SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. La Casa Blanca culpa a la izquierda de generar un clima de odio que ha desembocado en el último intento de atentado contra Donald Trump. La portavoz señala a los demócratas y a varios medios de comunicación que a su juicio señalan continuamente al presidente de Estados Unidos y le atribuye haber generado un clima de crispación social del que se desvinculan.
Those who constantly falsely label and slander the president as a fascist, as a threat to democracy.
La portavoz de la Casa Blanca evitó toda autocrítica y atribuyó la responsabilidad a la izquierda, dijo Caroline Leavitt, quienes llaman fascista al presidente, quienes le acusan de ser una amenaza para la democracia, son quienes alimentan este clima de violencia. José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. La Casa Blanca habla de una campaña de deshumanización contra Donald Trump, ataques que dice llevan repitiéndose durante 11 años y han terminado en lo que ella llama este oscuro momento. Entre las cosas que han ocurrido en estos 11 años y con la retórica de Trump de por medio está el asalto al Capitolio. Sin embargo, Leavitt cree que es la izquierda la que crea un clima de odio.
A Donald Trump le preguntaron ayer en una entrevista en la CBS por las acusaciones que hizo contra él el hombre que intentó atacarle el fin de semana.
The so-called manifesto is a stunning thing to read. I'm no longer willing to permit a pedophile.
La presentadora le preguntaba por ese manifiesto que supuestamente escribió justo antes el autor del atentado fallido, un texto en el que llamaba a Trump pedófilo, violador y traidor.
You're horrible people, horrible people.
Eres una persona horrible, respondía Donald Trump. Esto se lo decía a la periodista que leyó ese fragmento que le hizo esa pregunta. Dice Trump, no soy un violador ni un pedófilo. Y tú, le sigue diciendo la reportera, deberías avergonzarte por leer esta basura escrita por un enfermo.
La Casa Blanca rechaza cualquier atisbo de crítica, aunque sí parece más abierta a repensar los protocolos de seguridad en los actos públicos. En Washington asumen que las principales autoridades del país no deben coincidir en este tipo de eventos ante los riesgos que supone. Washington, Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días.
Hola Ángels, buenos días. La Casa Blanca va a revisar los protocolos de seguridad pese a que en público se defienda con vehemencia la actuación del servicio secreto del sábado.
Law enforcement did not fail. They did exactly what they are trained to do.
El fiscal general Todd Blanche decía anoche que el dispositivo de seguridad no falló, que los agentes hicieron lo que están entrenados para hacer, que el asaltante fue interceptado una planta antes de llegar a las puertas que daban acceso al salón en el que estaban las autoridades. Sin embargo, la jefa de gabinete del presidente ha convocado una reunión que se celebrará hoy o mañana con el Departamento de Seguridad Nacional para revisar los protocolos de seguridad. Y una de las cosas que se va a analizar es la conveniencia de que Trump y el vicepresidente Vance vayan juntos a actos masivos. El objetivo es asegurar la línea sucesoria. Es un año especialmente delicado en este país, con muchos eventos públicos en los que va a participar el presidente por el Mundial de Fútbol, pero sobre todo por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Aquí en España el gobierno apura hasta el último momento para intentar salvar el decreto con la prórroga de los alquileres que se vota esta tarde en el Congreso.
Junts ha dicho que no va a apoyar la medida, aunque en Sumar, que es el partido que ha abanderado esta prórroga, creen que todavía se puede llegar a un acuerdo, aunque ello implique hacer concesiones a los independentistas. Esto decía ayer el ministro Pablo Bustinduy.
Hay herramientas con las que se podrían incorporar algunas de esas matizaciones o alguna de las medidas, ya digo, que son de un ámbito diferente, de ámbito tributario, que tienen que ver con la situación de los autónomos, y dentro del perímetro de un acuerdo político habría fórmulas de sobra para poder sacarlo adelante, desde luego.
Sumar abre la puerta a aceptar medidas fiscales a cambio de los votos de Junts.
Y el ministro socialista Félix Bolaños respondía a las suspicacias de que el PSOE en realidad no defiende mucho este decreto porque es una medida, sobre todo de Sumar, por la que llegaron a plantarse sus representantes antes de un Consejo de Ministros.
Por supuesto que estamos trabajando. Es un real decreto ley en materia de vivienda que es del Gobierno de España en su conjunto y estamos trabajando para conseguir mañana los apoyos y poder convalidarlo. Pero el debate no es ese. El debate es dónde coloca cada cual su prioridad, nacional o no. La prioridad del Gobierno es defender el acceso a la vivienda.
Así es como empieza el martes. Hoy es 28 de abril.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Y hoy sabremos, por tanto, qué pasa con una medida que afecta a miles y miles de inquilinos. La vivienda volverá a centrar el debate público en un momento en el que los precios no hacen más que subir, lo que deja un desplome de las tasas de emancipación en nuestro país. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Según el INE, el 67% de los jóvenes menores de 35 años vive todavía con sus padres. Es verdad que hay muchos que todavía no han pensado en independizarse, pero cada vez son más quienes ni siquiera se lo plantean, porque no pueden ni alquilar ni comprar un piso.
Eso es lo que le ocurre al 35% de los jóvenes españoles. Pablo Amzola, buenos días.
Buenos días, sí, a los precios inalcanzables de la vivienda.
Empezamos en 500 euros, a lo que podemos acceder con ese presupuesto son antros.
Se une la precariedad laboral.
Soy autónoma, como te decía, entonces dar el paso para comprar ahora mismo es un poco complicado, porque no sé qué me va a deparar el futuro.
Y el resultado es que, como Erika, de 28 años, dos de cada tres jóvenes en nuestro país se ve obligado a vivir en casa de sus padres, básicamente porque no tiene otra opción. Para muchos, esta situación es un callejón sin salida, y es que solo el 7% lo hace para ahorrar y poder pagar una casa en el futuro, mientras casi la mitad de quienes viven con sus padres ni se plantea independizarse.
Probablemente se iría más del 50% de mi salario, y nosotros queremos independizarnos es para mejorar nuestra situación, no para empeorarla.
Con este telón de fondo, la casa familiar se ha convertido en un salvavidas necesario ante un mercado inaccesible, y es que, según el INE, en el último año, más de 2 millones de españoles han buscado, pero no encontrado, un piso en el que vivir.
La vivienda comparte protagonismo con los tribunales, que dejan novedades en el caso Mascarillas, porque los agentes de la UCO, que declararon ayer ante la Audiencia Nacional, sitúan a José Luis Ábalos y a Víctor de Aldama en la cima de la red criminal, aunque no en ese orden.
Según el teniente coronel Antonio Balas, Aldama era el jefe, quien pagaba, y el exministro el instrumento clave para llegar a lugares, decía, impensables para la trama.
En una sesión que duró más de 13 horas, la Guardia Civil desgranó también las cuentas de los acusados, que disfrutaron de un elevado tren de vida a través de los supuestos sobresueldos que percibían. Pedro Jiménez.
José Luis Ábalos y Coldo García manejaron mucho dinero en efectivo que no se puede justificar, chistorras, soles y lechugas, y no ingresaron todo en sus cuentas porque gastaban mucho según lo recibían. El origen, ha dicho la UCO, está en los pagos de 10.000 euros mensuales durante casi 3 años que pagó el comisionista Víctor de Aldama.
¿Consideran ustedes que las cuentas de Coldo García, Patricia Uriz y Joseba García habría 387.000 euros sin justificar?
En el periodo entre 2020 y 2022.
Entre 2020 y 2022.
Eso es.
387.000 euros de Coldo, que no tienen explicación, y 94.000 de Ábalos, menos, porque según los agentes, Coldo le llevaba los gastos. La defensa de Ábalos ha conseguido que la UCO reconozca que sus ingresos y sus gastos en el periodo investigado son compatibles. La abogada del asesor ha achacado sus ingresos en efectivo a las liquidaciones contra factura de Ferraz.
A la espera de que mañana se retome el juicio por este asunto, será hoy cuando comience una nueva sesión del caso Kitchen, en el que ayer declaró como testigo Soraya Sáenz de Santa María, la ex vicepresidenta. No se salió del guión previsto, ni sabía ni conocía nada, dice, de esa operación parapolicial.
Yo no recuerdo esa información, yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno.
La ultraderecha eleva su enfrentamiento con la Iglesia Católica por sus críticas al concepto de prioridad nacional.
Críticas, entre otros, del portavoz de los obispos, que llegó a decir que esa idea de Vox choca frontalmente con el Evangelio, que no permite, decía, la exclusión de los más vulnerables.
Así que el portavoz nacional de Vox se lanza contra una parte de la Iglesia a la que acusa de no defender la cultura cristiana, algo de lo que la ultraderecha presume a pesar de sus ataques a las personas migrantes. Joan Gimeno, buenos días.
Buenos días. Vox considera que hay obispos que defienden posiciones incompatibles con sus postulados, entre ellos la defensa de la cultura cristiana como símbolo de identidad nacional. Por eso se enfrentan a ellos públicamente, de ahí la respuesta al obispo de Canarias, que la semana pasada decía que algunos deberían meterse en un cayuco 5 días sin comer, en referencia a la prioridad nacional.
Yo estaba escuchando que nos dijo que a ver si nos metíamos en una patera, pues yo lo que le animo a él, o sea, que se ponga una sotana y vaya a Molenbeek, por ejemplo, a Saint-Denis, y que esté 5 días. A ver luego qué nos dice.
La respuesta es del portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, que acusa a parte de la Iglesia de tener posiciones descabelladas en materia de inmigración.
Es proteger nuestras fronteras, favorecer el efecto llamada o que avance ese proceso de islamización, nos parece descabellado por parte de unos determinados obispos.
En Vox no preocupa el choque público con los obispos, insisten en que ellos van a seguir defendiendo sus postulados y que no se mueven por cuestiones electorales.
Hoy por hoy, noticias. Ser podcast.
En Aragón, donde PP y Vox acordaron formar gobierno, incluyendo esa prioridad nacional, hoy empieza el debate de investidura de Jorge Azcón. Veremos cómo defiende su pacto con la ultraderecha después de que el líder de Vox en esa comunidad, Alejandro Nolasco, justificara ayer sus medidas contra las personas migrantes. Radio Zaragoza, Mónica Farré, buenos días.
Hola, buenos días. Sin límite de tiempo, a las 10 de la mañana está previsto que Jorge Azcón abra el debate de investidura que culminará con su toma de posesión el próximo jueves. El popular aprovechará para recordar lo hecho desde de su llegada al gobierno en el verano de 2023, las inversiones milmillonarias previstas en la comunidad y también expondrá las líneas principales de su nuevo ejecutivo, posible tras el pacto con Vox marcado por la llamada prioridad nacional. El líder de los boxistas aragoneses, Alejandro Nolasco, reconocía que no hay datos que permitan saber el origen de quienes reciben las ayudas en Aragón, pero respaldaba así lo de los españoles primero.
Claro, no hay unos datos también porque no los quieren hacer. Pero lo más fácil es coger, por ejemplo, el listado de nombres de las personas que perciben las ayudas sociales. Podemos poner el ejemplo en Zaragoza cuando está Pazcón de alcalde o en fin, cuando fuera, ¿no? Bueno, pues ves esos nombres y todos son igual, Mohamed tal, todo.
Mañana será el turno para el debate con la oposición.
Y todavía del exterior, el rey Carlos III de Inglaterra viaja a los Estados Unidos en un momento de tensión entre ambos países. Con esta visita, el gobierno británico espera aliviar tensiones con Washington. Londres, Lucas Fon.
El viaje de Carlos III se produce en uno de los peores momentos en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y el Reino Unido. Donald Trump ha sido especialmente crítico con el primer ministro Keir Starmer a raíz de su negativa a participar en los ataques contra Irán, algo que ha llevado al presidente estadounidense a amagar incluso con la retirada del apoyo de Estados Unidos a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas. Starmer confía en que la visita de Carlos III sirva para ablandar a Trump, un gran admirador de la monarquía británica, y ayude a relanzar la llamada relación especial entre los dos países, especialmente en materia comercial y de defensa. Una ofensiva diplomática que incluirá un discurso del monarca en el Capitolio y un banquete en honor a los reyes, en la que es la primera visita de Estado que el presidente acoge en la Casa Blanca desde que regresó al poder hace más de un año.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
En la redacción de Andalucía está hoy Elena Carazo. Buenos días.
Buenos días, Ángel.
Y en la de Baleares, Mamen Municio. Buen día.
Hola, Ángel. Buen día.
La ciudad de Jaén, Elena, busca el lugar donde nació el actor argentino Ricardo Darín y por votación popular han elegido unos cines.
Bueno, y es que has dicho argentino porque se creía que era argentino, pero resulta que es de Jaén y por elección propia.
A ver.
Nací en Jaén. Cuando te otorgan la ciudadanía, sí, te dan a elegir una ciudad. Y yo elegí Jaén.
Y es que eligió Jaén como podía haber elegido Valladolid, pero es que le sonaba bien el nombre. El caso que ahora ya sabemos que Ricardo Darín es de Jaén, pero no estaba claro el lugar de nacimiento. Así que en este tiempo se ha puesto en marcha una campaña para colocar una placa con la que los jienenses pudieran presumir de vecino. Finalmente ha sido un cine, como decías, los desaparecidos cines Alcázar, cerrados desde hace años, pero que se van a convertir en un futuro en una sala cultural. En fin, que los vecinos comerciales que contaban incluso anécdotas gracias a una campaña turística que se puso en marcha a raíz de esta anécdota, contaban que de pequeño le gustaba mucho, bueno, pues recorrer las calles y todos lo conocían.
Es que le encanta el aceite, entiendo.
Le encanta, bueno, imagino, y mojar pan, ¿no?
Claro, pero yo no sabía eso, que tenías que elegir una ciudad cuando adoptabas la ciudadanía.
Bueno, bueno, pues fíjate, esto. Una sí, anécdota
sí.
Viral.
Sí, sí. Una excursión organizada, Mamen, para navegar por el mar termina con una serpiente subida a una piragua.
Sí, sí, durante la ruta los excursionistas de la Federación Balear de Piragua detectaron la presencia de la serpiente en el agua, que lejos de mantenerse a distancia se aproximó hasta una de las embarcaciones, se llegó a subir, se puede ver en las redes sociales, lo que causó, pues claro, momentos de tensión y sorpresa. Se trata de una serpiente de herradura que, aunque no es venenosa, puede superar el metro y medio de longitud. Es de tierra, por lo que su presencia en el agua no es habitual, pero sí posible, ya que son capaces de nadar y muy rápido en busca de alimento o refugio. Lo cuenta Tomeu Moragues, es el jefe del Servicio de Protección de Especies del Gobierno.
De las serpientes invasoras que tenemos en Baleares. Esta es la serpiente de herradura. Son serpientes terrestres. Lo que pasa es que cuando llegan a la línea de costa y han acabado con el alimento, no encuentran alimento, pues hemos constatado que son excelentes nadadoras y se dirigen hacia los islotes, nadando por encima, por la superficie del agua.
El episodio, claro, pues tuvo lugar en la zona de las Islas Malgrat, zona de Calvia, en el lado que da hacia los islotes, y en los últimos años la presencia de esta especie invasora, la serpiente de herradura, ha aumentado de manera notable. El principal motivo de preocupación, Ángels, no es su peligrosidad para las personas, ya que su mordedura es leve, sino su impacto sobre la fauna autóctona, ya especialmente sobre reptiles pequeños o lagartijas.
Es una depredadora activa de lagartijas y, claro, supone un peligro para esas poblaciones de los islotes donde aún quedan la lagartija balear. Igual que pasa con la lagartija pitiusa en Ibiza y Formentera.
Se detectó a principios de los años 2000, llegaba a bordo de transporte de mercancías y plantas ornamentales. En Ibiza, por ejemplo, se han llegado a capturar más de 3.500 ejemplares en tan solo una temporada.
Y me queda una duda, cuando las serpientes
mete en la piragua, los de la piragua saltan al mar, ¿no?
No, es que se les ve cómo empiezan. No. Bueno. Así con el remo.
El piloto de MotoGP, Àlex Márquez, reivindica Jerez y su picha ante el Mundial de Motos.
Es que mola ganar aquí, Ángel. Sabemos que el circuito de Jerez es especial para todos los pilotos y es que en la zona de césped, la Pelouse, es donde se vive con más fuerza y con más entusiasmo todas las pruebas, pues pusieron un cartel iluminado que ponía Tisis Jerez. Entonces el piloto español decía: estoy un poco enfadado porque han puesto Tisis Jerez y tendrían que haber puesto Esto es Jerez, picha, porque a él le encanta el ambiente que hay ahí, cómo se viven las motos. Y bueno, decía que le hubiera gustado quedarse allí sentado un ratito con una cervecita, unas pipas o una almendrita.
A disfrutar. Elena Mamen, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Esta mañana Pepa Blanes nos propone la novela inédita de la fallecida autora Camila Cañeque.
Anuncios, la novela de Camila Cañeque es más que un libro, es un acontecimiento literario.
Lo leí el texto que me pasaron, Anuncios, en lo que ahora mismo está aquí publicada, y dije, sí, efectivamente, es una novela de principio a fin, sobre todo porque al final de la novela viene una dedicatoria, ¿no? Y me hizo, bueno, llamó atención que la dedicatoria viniera al final del libro, cosa que hemos respetado. Porque hemos querido respetar de alguna forma decisiones que creemos que ha tomado ella.
Carlos Roth es editor de La Uña Rota y cuenta cómo después de la muerte inesperada de la autora se encontró esta novela en la que llevan 2 años trabajando y que ahora publican. Una rara avis en la literatura española, un juego de voces y narradores a través de un tipo, Don, que habla todo el rato y una narradora que escucha y apenas interviene.
Hay una reflexión, una pregunta que nace de este libro, que es ¿quién es el autor o la autora de este libro? ¿No? Es la persona que habla, Don, con la persona que escucha.
Ocurre en un Nueva York al que Cañeque nos mete de lleno en su atmósfera de bares, de personajes extraños y de reflexiones sobre el consumismo y el capitalismo, y que cuenta con homenajes al filósofo Mark Fisher y al cineasta Jonas Mekas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.